Génesis 32 y versículo 24. Cuando lo encuentren, dicen amén. ¿Lo encontraron los hermanos? ¿Lo encontraron las hermanas? Leemos su palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se quedó Jacob solo, dígalo. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Puede sentarse. Quiero hablarles de un hombre que se llama Jacob. El tema de hoy es el hombre que huye. ¿Puede decirlo? Acuérdense, hermana, que ahí van incluidas ustedes. No existe el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Por lo tanto, cuando decimos hombres, también va incluida usted. El hombre que huye. Todos conocemos, aparte de la historia de este hombre, desde su nacimiento, fue un hombre que luchó. Luchó con su mismo hermano. Y era un hombre que no se dejaba de cualquiera. Algunos eruditos o teólogos le han dado muchos nombres: el engañador, el que usurpa. Pero en realidad, en esta historia de este hombre se puede ver que lo que se siembra se cosecha. Desde su nacimiento le traía agarrado el calcañal a su hermano Esaú. Quería salir primero él, pero Esaú nació primero, él era el primogénito. Pero su mamá le ayudó a hacer una trampa, engañando a su papá. Porque cuando iba a llegar la bendición, esa bendición era la bendición del primogénito, y Jacob se la ganó. Razones, hay cosas que Dios las tiene ya, para que a través de la historia nosotros podamos comprender algunas verdades. Esaú era un hombre, no amaba las cosas espirituales. Vendió su primogenitura por un plato de lenteja, pensando que aquello era insignificante. Menospreció esa bendición, por lo cual al final pues se la ganó Jacob. ¿Por medio de engaño? Sí, por medio de engaño. Pero la bendición la alcanzó. Y después de ser bendecido por su padre, quiero solamente darles lo que es la verdad en cada parte de la historia que le voy a decir, porque es grande esta historia. Al tomar la bendición, al ser bendecido por su padre, Esaú llora su primogenitura porque la pierde. Y el escritor en el Nuevo Testamento dice, el Espíritu Santo, que ni aun con lágrimas pudo tomar la bendición. Mire, la salvación es nuestra. Pero si la descuida, se la puede perder. Por lo tanto, no juguemos al evangelio. No juguemos a hermanos, a jugar con lo que Dios nos ha dado. Cuídelo. Dice la Biblia, hermanos, que ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esaú perdió la bendición. Y aunque después quiso lograrla, no la alcanzó. Muchos han perdido la bendición. Y hoy, aunque lloren, ya no la alcanzan. Y suele suceder también, muchos ya perdieron su salvación. No solamente el llamado, no solamente un privilegio en la iglesia, no, perdieron su salvación. Porque vino el diablo y los mató y los destruyó. Cuán importante es saber lo que nosotros tenemos. No descuide su salvación. No descuide su salvación. Agárrela. En el nombre del Señor Jesucristo. Sigo con la historia. Y la Biblia dice, hermanos, que Esaú, pues enojado, pues quiso perseguirlo para matar a este hombre. Y comenzó lo que hoy tengo como tema: el hombre que huye. Con la bendición, pero comienza a correr. La escritura habla que cuando él va a salir, su padre lo llama y le dice: hijo, vete a la tierra de nuestros familiares para que tomes mujer para ti. Ve a Parán, allá tengo familiares, y tomas una de las hijas de mi familia y te casas con ella. Y cuando él está aconsejando a su hijo, el otro hijo está viendo cómo hermano Isaac está dando la bendición a Jacob. Esaú solo ve nomás. Yo no sé si ustedes fueron hijos y que sus padres de pronto le compraban zapato o camisa al mayor y al menor no le traían. Yo recuerdo una anécdota en casa. Recuerdo que le trajeron a mi hermano mayor. Yo no había usado zapatos nunca. Entonces, recién comenzamos a tener un poquito de dinero. Y claro, comenzaron con mi hermano mayor, le trajeron un par de zapatos ad hoc, los famosos zapatos ad hoc del Salvador. Le trajeron un sombrero, una camisita, y yo solo miraba que la sacaban de la bolsa. Yo quedaba mirando. Y solo miraba que se lo ponía a mi hermano. Y me quedó viendo mi papá y dice: tú quieres una también, va, Héctor, me dice. Casi se la pedía con la onda. Dice: el otro mes te voy a comprar una. Para mí hubo esperanza, pero para Esaú, ¿cuál? Solo bendecían a Jacob: que te vaya bien, que consigas una buena muchacha, que sea bonita, que tengas hijos, que te bendiga Dios con la bendición de arriba y también con la bendición de abajo. Que Jehová vaya contigo a donde quiera que tú vayas. Y comienza la bendición. Y aquel hombre solo observando. Y cuando Jacob ve eso, mire, comienza a correr. Pero usted se imagina lo que es huir, ¿va? Una cosa es que lo despidan a uno con abrazos, ¿verdad? Que le vaya bien, hermano. A él no, a él solo a su padre, pero él sabía que Saúl lo quería matar. Comenzó a correr y a huir. Y cuando va por el desierto, el sol se pone y es hora de dormir. La escritura dice que él agarró unas piedras y las puso de cabecera y comenzó a dormir. Miren, no hay cosa más buena para dormir que el sueño. Hay gente que da vuelta y da vuelta y en cama de tres colchones. Y ese hombre que en un desierto no le importó las culebras, ni los alacranes, ni los ratones, nada. Ahí se puso a dormir. Y mientras él está durmiendo, sueña que una escalera de la tierra al cielo, y ángeles que suben y ángeles que bajan, y en el extremo de la escalera estaba Dios. Y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac, y la tierra donde tú estás acostado yo te la voy a dar a ti, y voy a engrandecer tu gente, te voy a engrandecer al norte, al sur, para todos lados de la tierra, todo te voy a bendecir, y yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas, y te voy a hacer regresar a la casa de tu padre. Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que agarró aquella piedra donde él había puesto su cabeza y le puso por señal, la ungió con aceite, derramó aceite sobre de ella, y él comenzó a hacer un trato con Dios. Si vas conmigo hacia donde voy, me das pan para comer, vestido para vestir, y regreso en paz a este lugar, te voy a dar los diezmos y tú serás mi Dios. Y ahí comienza el trato. Mira, hermanos, el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Levante su cabeza y den gloria a Dios. Yo voy a ir contigo. El hombre va huyendo. Mire, cuando alguien va huyendo con miedo, con temor, y encuentra un amigo, y ese amigo que sea Dios, hermano, hermana, el asunto se arregló. Y la escritura dice que el hombre comienza y va a parar a tierra de donde estaba Labán. Y habían dos muchachas. Y él se enamoró de una, de la menorcita que tenía. ¿Quién me dice cómo se llamaba, jóvenes? Raquel. Y él se fue rápido. Le dijo: mira, Labán, yo trabajo aquí, pero yo te voy a ser sincero. A mí me gusta Raquelita. Yo trabajo por ella. Y se fue a topar con un viejo liebre. Como él lo había hecho allá, ahí lo estaban esperando. Le dijo Labán: sí, hombre, 7 años trabaja por ella. Y comenzó a trabajar 7 años, hermano, desde la mañana hasta que se ponía el sol. Llegaba cansado. Había mañana, joven, había mañana que no quería levantarse, pero nomás oía la voz de Raquel. Tengo que levantarse. Y al camino. Trabajó 7 años. Y a los 7 años dijo: ahora sí, hoy sí, me caso con el amor de mi vida. La otra hermana de Raquel, ¿cómo se llamaba? ¿Sabe por qué sabe usted? Porque lee. Por eso sabe que Lea se llama la hermana de Raquel, porque usted lee. La costumbre judía era que no se le entregaban en el día al muchacho, según la historia. No la hago en la Biblia porque extra bíblico, históricamente dicen que era en una cabaña, una casa en el campo, hecha de madera y de hojas. Y el novio se iba en la tarde y en la noche le iban a dejar la novia. Por eso es que él hasta otro día pelea con el suegro, porque se la dieron en la noche. Y según él le habían dado a Lea, a Raquel, y le dieron. ¿A quién le dieron? Y cuando se levanta en la mañana, se encontró con Lea. ¡Qué decepción! Sí, porque él no quería, él la quería como cuñada, pero no como esposa. Y se fue enojado. Y el suegro, bien tranquilo, mira, aquí la costumbre, se casa primero la mayor. Y la menor es la después. Así que esta es la mayor y esta es la que te ha ganado. Ahora, si quieres a Raquel, otros 7 años. Está bien, dijo él. A trabajar. ¿Cuántos años trabajó? 14 años. Oiga, hermanos, 14 años para venirse a casar con Raquel. Le estoy diciendo esto porque vea cómo le fue a él. No le fue fácil, pero Dios comenzó a bendecirlo. Dios comenzó a bendecir a este hombre porque Dios le había prometido que lo iba a bendecir. La escritura dice que llegó a tener conflictos, a conflictos con los hermanos de las esposas que él tenía. Comenzó a ver los cuñados bien serio, a Labán bien serio. Es que el hombre había crecido, habían hecho un trato, y en el trato que hacían siempre él salía ganando. Siempre se hizo de ovejas. Las mejores ovejas eran para, te voy a dar las que no tienen mancha, vaya pues, y nacían blanquitas solamente. Solo blanquitas, dijo Labán. No, vamos a otro trato. Ahora te voy a dar las que salen con mancha. Y usolían más con mancha. Entonces, quería jugar el suegro con él a ver si se lo podía ganar, pero no le ganaba porque Dios estaba con él. Entonces me imagino que el suegro, ya decepcionado, dice: con este yerno sí que no la voy a hacer, toda me la está quitando. Me quitó a mis dos hijas y ahora tiene más ganado que yo. Y este hace unos años vino, yo hace tiempo estoy aquí. Y amanecía todo trompudo. Entonces, y él escuchó a sus hermanos decir que él se estaba haciendo rico y que le había robado a sus padres. Entonces, cuando él vio la cosa, que sus cuñados, sus parientes y también Labán estaban serios, dijo: yo aquí tengo conflicto. Y Dios le dijo: es el momento de que tienes que regresar. Aleluya. Te tienes que ir. Y entonces llamó a sus dos mujeres y les dije: ustedes saben cómo he trabajado yo, ustedes saben cómo yo le he dado el hombro a tu papá. 10 veces me ha engañado, 10 veces me ha cambiado el sueldo. O sea, no era poca cosa, 10 veces. Dice: y hoy yo lo veo bien serio y sus hijos también están serios conmigo, así que yo creo que no tienen buenos pensamientos conmigo. Y Dios me habló esta noche de que tengo que ir a casa de mi padre. Así que yo les hablo a ustedes, ¿se quedan con sus padres o se vienen conmigo? Y dijeron las muchachas: ¿y qué nos vamos a quedar haciendo? ¿Si habrá herencia para nosotros en casa de nuestro padre? No hay herencia, porque él nos vendió. Y todo lo que usted le dio por nosotros ya se lo comió. Ya no tiene nada. No, nos vamos con usted. Nos vamos. Entonces dijo Jacob, pues vámonos. ¿Y sabe qué hizo? Se fue y no le dijo al suegro. Preparó todo el ganado que era de él, sus criados, sus dos hijas y sus nietos, y comenzó a agarrar camino sin decirle al suegro. Ese yerno sí era cosa seria, mire. Comenzó a caminar, a irse. 3 días después le avisan a Labán. Jacob se fue. Se fue con todo su ganado. Se llevó sus hijas. Y dijo Labán, este me la va a pagar. Y preparó toda su gente, sus parientes, y comenzó a seguir. ¿Sabe? Salió huyendo. ¿Está conmigo? Amén. Y hoy va huyendo. El hombre que huye. 3 días, dijo Jacob, ya aquí no me alcanza el suegro ya. Además está viejito, ya ni mueve los caites ya. Hizo una tienda, se quedó ahí y allí lo alcanzaron. Fíjese que a los 3 días le dijeron, 7 días, perdone, 7 días después, 3 días más 7 días, ¿cuánto es? A los 10 días tenía el suegro en la tienda. ¿Pero sabe qué hizo Dios? Ya cuando estaba cerca de encontrar a Jacob, porque el viejo iba, pero ya le cuento. Sí, iba con todo, iba enojado. A este le voy a traer el pelo. Le voy a quitar mis hijas, le voy a quitar mis nietos y lo voy a enseñar a respetar. De Labán nadie se burla. Y cuando ya va a llegar, mientras él está durmiendo, Dios se le aparece a Labán y le dice, no vayas a decirle palabra a Jacob. No le vayas a decir nada, porque yo le he dicho que tiene que regresar a la tierra de su padre. Si vas a hablar con él, habla con respeto, habla con cuidado. ¡Qué bueno es el Señor! Cuando Dios te da una palabra, Dios cumple su palabra. Diga conmigo, Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y sabe que las palabras de Dios le bajaron la ira al suegro de Jacob. Y cuando llega, le dice, ¿por qué me hiciste esto? Te trajiste a mis hijas, a mis nietos, y no me dejaste que les diera un beso. ¿Sabes qué? Si tú me dices, hasta fiesta te hubiera hecho. Hubiéramos tenido fiesta. Hubiese invitado a mis amigos, a mis parientes, y hubiéramos hecho fiesta. Y yo hubiese tenido el momento especial de despedir a mis hijas. Pero me engañaste. Me engañaste. ¿Por qué lo hiciste? Comenzó a regañarlo. Y Jacob, calladito. ¿Sabe cómo puede usted dejar a su suegro tranquilo? Callado. ¿Sabe cómo puede dejar a su suegra tranquila? Callado. No le diga nada. Déjelo que lo regañe. Además, usted es casi la mitad del hijo. Regáñeme, suegrita. Regáñeme, suegrito. Pero no me quite a mi Raquel. Regáñeme. Pero no me quite a su hija. Eso es lo que él quería. Lo especial que yo veo en esta historia es que ahora el hombre ha hecho una parte, pero hay algo que le hace falta. Les digo algo. El hombre a veces piensa y tira sus medidas. Naturalmente puede darles todas las medidas, pero espiritualmente, si no pedimos a Dios y no nos dirigimos bajo la voluntad de Dios, el hombre es un fracaso. La mujer es un fracaso. ¿Sabe por qué le está viviendo hasta ahora bien a este hombre? porque se movía bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero algo se dio cuenta él. Dijo: ya no tengo a nadie conmigo ahora. Voy huyendo de Labán, pero ahora tengo otro problema. Me voy a encontrar con mi hermano, de quien me vine huyendo, y ya le habían dicho que al nomás que lo mirara, le iban a cortar el cuello. Ahora él sabe que va a la casa de su padre, que Dios le ha prometido estar con él, pero él se siente totalmente, como podemos decir nosotros, con dudas. ¿Qué voy a hacer? Voy a enfrentarme ahora. Ya mi suegro ya lo dejé tranquilo. Este mal ya estuvo. Ya se aplacó. Pero ahora tengo que enfrentar a mi hermano. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿No creen que la vida de este hombre fue una vida bien terrible? Yo digo, si habrá cosa difícil es tener a nuestros parientes en contra de nosotros. Mire, si usted tiene a su papá y a su mamá y está contento con usted, gloria a Dios. Pero ¿sabía usted que hay gente que tiene a sus padres de enemigo? Tiene a sus padres de enemigo y los padres tienen a sus hijos de enemigos. Y esa es una carga que lleva el padre. Y es una carga que lleva el hijo, porque tiene a sus parientes en contra. Eso es deprimente, eso es terrible. Yo cuando veo a los hermanos naturales, a los hermanos en carne que andan juntos, que platican, y hermanos, qué bonito se ve. Eso es bello. ¿Cuántos tienen hermanos en la carne aquí? ¿Ah? ¿Son amigos ustedes? Qué bonito, ¿no? Eso es bello. Pero tener a alguien de nuestra familia en contra, eso es fuerte. Ahora, pensemos un momento en la vida de este hombre. Su suegro, enojado con él. Sus cuñados, también. Y sus hermanos, también. Ya no tenía sus padres. Estaba aislado. Y es aquí donde nosotros vemos, y quiero que vaya a la Biblia, al versículo que leíamos, que es Génesis 32 y versos 24. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Es aquí en que él, cuando él medita y piensa en lo que es su vida, y quiero que cada uno de ustedes piense en esto, porque las cosas que Dios nos dice a través de un mensaje es porque tiene un propósito para liberar, para que recobremos fuerzas y para que nosotros le demos salida a cualquier conflicto o problema que haya. Para el Señor no hay nada imposible. Dios sigue obrando como obró en los antiluvianos, como obró en los antiguos, como obró, hermanos, con la iglesia primitiva. Dios sigue obrando hoy todavía. Y dice la palabra del Señor que él, hermanos, sintió la necesidad. Le dijo a su esposa y a todos sus criados y a todos: déjenme solo. Déjenme solo. Yo voy a pasar el río, pero ustedes se quedan acá. No quiero que vayan conmigo, quiero estar solo. Yo conozco de gente, y he sabido de gente, de esposos y de esposas, que hacen este mismo gesto. Déjame sola. Déjame solo. Pero bravos, enojados, en conflicto. No solo para buscar a Dios. No solo para leer la Biblia. No, quiere estar solo porque la quiere lejos de él o de ella. ¿Has sabido de esa gente? No, no voy a dormir contigo. Voy a dormir en el sofá yo. Y la otra dice: allá te has de estar todo este año si quieres. Ni falta que me hace. Lo manda bien quieto. Pero Jacob no es por conflicto familiar. Jacob sabe por qué se queda solo. Porque él sabe que tiene un trato con Dios. Él le había dicho a Dios: si tú me das pan, vestido y regresas conmigo a la casa de mi padre, yo hago voto con usted. Pero ahora necesito, decía él, necesito estar a solas. Y es aquí donde yo digo, el hombre, diga conmigo, el hombre huye porque se le agotaron sus recursos. El hombre que huye, se le han agotado sus recursos. Ya no tiene a dónde ir. Ya no tiene suegro. Ya no tiene suegra. Ya no tiene cuñados. No tiene hermanos. No tiene padre. No tiene quien lo ayude. No tiene ejército. Sus recursos están terminados. Jacob había pasado toda su vida huyendo. Los fugitivos saben lo terrible que es estar huyendo. ¿Sabía usted que hay gente que se la pasa huyendo? Gente que se mueve de un lugar a otro lugar y anda huyendo porque lo pueden tomar. Lo pueden agarrar para que pague lo que debe. Sus fuerzas y sus ánimos se habían terminado. Ya no tenía más recurso. Dios es su único recurso. Diga conmigo, Dios es su único recurso. Estaba igual a la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo cuanto tenía para ser sana y cada día iba peor. Hasta que le hablaron de Jesús y era el último recurso que le tocaba. ¿Cuánta gente en la vida camina al igual que este hombre? ¿Cuántos de los presentes hoy se identifican huyendo de un lugar a otro? No tienen paz en su alma, no tienen paz en su vida. Ya consultaron al adivino, ya consultaron al brujo, ya bajaron todos los ídolos. Ya hicieron todo lo que pueden hacer para alejar el mal que sienten, pero cada día van peor. Siempre han estado huyendo de la iglesia. Vamos a la iglesia, lo menos que quieren ir. Siempre han estado en la discoteca, siempre han estado en la cancha, siempre han estado haciendo la maldad, pero nunca han querido venir a la iglesia. Aunque no diga amén, le estoy diciendo la verdad. ¿Cuánta gente huye? Algunos de ustedes también huyen. No, no vayamos el domingo porque el domingo el pastor predica doctrina. No, no vayas, vamos cuando, no, vamos el día jueves donde hablan oración. Pero cuando se habla de una vida en santidad, de una vida derecha delante de Dios, a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La verdad os hará libre. Yo dije, la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. La gente puede pasar tomando Coca-Cola, Pepsi y cualquier clase de bebida, pero nunca se va a quitar la sed hasta que beba agua. La gente nunca será libre hasta que conozca al agua de la vida. Jesús de Nazaret es su nombre. ¿Están despiertos, iglesia? Pueden levantar su mano y darle un gloria a Dios. Jacob había estado toda la vida huyendo. No quería orar, no quería ayunar, no quería. Él quería que Dios le cumpliese todas las promesas. Pero llegó el momento en que necesitaba quedarse a solas. Y él dijo: esta noche me quedo a solas. Yo necesito hablar con aquel que quien he estado huyendo todo este tiempo. Necesito hablar con Dios. Y se quedó orando. No cree que se quedó durmiendo, se quedó orando. Alabado el nombre del Señor para siempre. Dios lo confronta. Dios sabe su carencia. Dios sabe que no tiene recursos. ¿Sabe que Dios sabe lo que nosotros ya sabemos? Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que se quedó aquella noche. Usted acaba de decir conmigo, el hombre que huye ha agotado sus recursos. A Jacob se le terminó todos sus recursos. Solo le quedaba Dios. Diga conmigo, el hombre que huye se encuentra con Dios. La manera de encontrar a Dios, diga conmigo, la manera de encontrar a Dios es por medio del arrepentimiento, diga. Diga, hermana, es por medio del arrepentimiento. Las almas que no tienen paz en su corazón. Hablo de las personas que no han conocido a Jesús. La única manera de encontrar paz y una paz verdadera es a través de Jesucristo. La iglesia del Señor encuentra a Dios a través de la oración. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. La bendición así llega. Hay que orar día y noche. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que orar, iglesia. Dígale al que está a su lado, para encontrar a Dios, dígale, es a través de la oración, dígale. Dígale, no es a través de la televisión. Diga, es a través de la oración. ¿Queremos ver a Dios? Es a través de la oración. Es a través de la lucha. Aleluya. Es a través de la búsqueda. Es a través de la... Hermanos, ¿sabe una cosa? Yo conozco gente que ora, pero ora de su, a su manera. Cuando el freezer está lleno, cuando hay cebolla, tomates, arroz, frijoles, carne de todo tipo, solo dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, te alabo y te glorifico por todas las bendiciones que me das. Amén, amén. Y se levanta feliz. Otro día dice, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos y por todo, Señor. Muchas gracias, están bien bonitos. Amén, Señor. Así ora la iglesia, así ora la iglesia. Y cuando decimos, hermano, ese hermano que ora, hermano, oremos por el hermano Chofo que está enfermo. Oramos, ¿sí? Señor, sí, sana al hermano Chofo. Señor, pero si quieres, llévatelo. Pero cuando es su hijo, cuando es su mujer, cuando es él, él cae de rodillas. Señor, ayúdame. Ahí es. No tiene recurso. Cuando el médico le ha dicho, te quedan 2 meses, te quedan 3 meses, comienza a ayunar, comienza a hacerse amigo del pastor, comienza a hacerse amigo de los diáconos y comienza a buscar las mujeres más oradoras y a los hombres más oradores, porque él anda en busca de un milagro. Ya se dio cuenta que no tiene otra alternativa, le queda a Dios y las está echando todas. Y uno dice, ¿y este hermano ahora qué le ha picado? Si todo el tiempo ha estado feliz, allá anda para arriba y para abajo. Y yo soy el platillo que nunca se ha querido comer. Pero ahora viene conmigo. ¿Qué le pasa? ¡Ah, ya me di cuenta! Les digo la verdad. Y por eso se ponen rojos. Como chacalín sancochado. Pero les digo la verdad. La iglesia debe ser auténtica. Usted debe de orar por los demás como que es por usted mismo. Llorar a la presencia de Dios. Está aquí.
Y hermanos, es aquí cuando el hombre llega a la presencia de Dios y él dice: no me queda otra, solamente me queda Dios. Pero la gran noticia que les tengo es que Dios no es un Dios resentido. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple su promesa. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Él es poderoso para ayudarnos, aunque muchas veces hayas querido huir de la iglesia, huir de la oración. Pero cuando vienes a él, él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera, siempre te está esperando. Su amor es grande. Mi alma alaba al Señor, mi alma glorifica a Dios. Mientras Jacob está buscando la presencia del Señor, hermano, de pronto tiene un personaje divino. Ahí llega, hermanos, el ángel de Jehová, dice la Biblia. Y llegó, y cuando él lo vio, ¿sabe qué hizo? Lo agarró. Lo agarró y dijo: ahora sí tengo lo que yo quiero. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es lo que yo quería. Aleluya. Dice que lo agarró y comenzó a luchar. Y a luchar. Toda la noche pasó luchando el hombre. El ángel lo apretó bien fuerte en sus muslos. Lo dejó patojo, renco. Y aún así, hermanos, con su dolor en su pie, le decía: yo no te suelto. Y el ángel se le iba y él iba todo ahí: no te suelto hasta que no me bendigas. Oiga bien, usted que por un mal de ojo no viene a la iglesia, usted que por un catarro no viene a la iglesia, porque le duele una muela no viene a la iglesia, pero cuando le toque una noticia de esas que lo van a sacar de esta tierra, entonces hasta con silla de ruedas va a ir a la iglesia esperando un milagro de Dios. Cuando se alaban a Dios, cuando vinieron mi palabra de Dios, la verdad os hará libre, la verdad os hará libre. ¿Sabe que el Señor nos reta? Mira, Señor, todos se van porque dura es tu palabra. Y tú te quieres ir también, hermano Pedro. Y dijo Pedro: pero ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? Mi suegra no me puede ayudar, está enojada conmigo. Mi cuñado no me puede ayudar. La religión no me puede ayudar. ¿Quién puede tener palabras de vida eterna? Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Diga conmigo: mi recurso es Jehová. Mi recurso es Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquel hombre comenzó a luchar y a luchar, y le decía el ángel: suéltame, suéltame, que ya viene el sol, ya viene el alba, y no quiero que la gente nos encuentre luchando. No te suelto hasta que no me bendigas. Suéltame, suéltame, ya estuvimos luchando bastante, ya suéltame. No te suelto hasta que no me bendigas. Terrible, ¿va? Y ya venía el sol ya alumbrando. Le dice el ángel, me imagino que lo agarró cerca de las orejas. Le dice: suéltame, hombre, suéltame ya, déjame ya. No te suelto hasta que no me bendiga. Suéltame, nos van a hallar aquí. No te suelto hasta que no me bendigas. Que me sueltes, te digo. Que me bendigas, te digo. Aleluya. Eso es así. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Ya no se te dirá tu nombre Jacob. Te llamas Israel. Porque no has luchado con los hombres, sino que has luchado con Dios. Me imagino que él diga: lo sabía. Lo sabía. Si yo he agarrado esos dioses de mi suegro y nunca sentí lo que he sentido al tenerte a ti. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, usted puede experimentar cualquier religión, usted puede experimentar cualquier cosa, pero no hay cosa más bella, más hermosa y más especial que beber el agua de la vida. No es lo mismo ser religioso que ser cristiano. No es lo mismo ser fanático que sentir el poder del Espíritu Santo de Dios, que corre por nuestro interior como río de agua viva. ¿Qué te van a decir de Cristo? Si tú sientes a Cristo, tú tienes a Cristo, tú tienes a Cristo, tú sientes a Cristo, Él está en tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Levanta su mano y da gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dios cambió la vida de este hombre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El hombre que huye ve a Dios. Este hombre, al nomás que le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. No será más tu nombre, Jacob. Tu nombre será Israel. Porque has luchado con Dios. Se le abrieron los ojos y se dio cuenta que Dios estaba ahí. Se dio cuenta que Dios es fiel. Se dio cuenta que Dios le había dicho, yo voy a ir contigo y voy a regresar contigo. Se fue el temor de hablar con su hermano, porque cuando tienes a Dios, eres más que vencedor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios cambió la vida de este hombre. Dios cambió la vida de este hombre. No solo cambió su nombre, cambió su manera de pensar, cambió su manera de ser. Cuando te encuentras con Dios, Dios cambia tu vida. Todos los que hemos recibido a Cristo, un día nos encontramos con Dios. Y todo aquel que se encuentra de Dios, se encuentra con Dios, recibe cambios radicales. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Se va la maldición porque entra la bendición. Se va la idolatría porque entra la adoración al verdadero Dios. Se te cae la venda de tus ojos porque ahora sí puedes ver la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De todos los hombres y mujeres que se han encontrado con Dios, no han sido ya igual. La mujer samaritana, esa mujer se encontró con Jesús y nunca más volvió a ser igual. Se dio cuenta que Jesús era el Cristo. Se dio cuenta que Jesús era el Mesías. Y le dijo a los de Samaria, he encontrado a alguien que me ha dicho la verdad. Y este es el profeta de Dios. Este es el Mesías. Hermanos, cuando nosotros conocemos la verdad, no decimos tal vez, con seguridad decimos como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los salvos no andan a la deriva. Los salvos saben que son salvos por gracia. Y saben que son salvos no por obras, sino por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto dijo Pablo, no es de nosotros, es don de Dios. Maravilloso el don de Dios. Maravilloso la salvación de Dios. Glorioso el cambio radical que Dios hace en la vida de los hombres. Los hombres que encuentran a Jesús, que encuentran a Dios, que encuentran al Espíritu Santo, son hombres y mujeres distintos. Dios hace cambios radicales. Dios cambia la mente. Dios cambia el corazón. Dios hace nueva persona. Les digo algo y siempre se lo sé decir, el evangelio es poder de Dios. Saulo dejó de ser Saulo porque se encontró con Jesús. Simón dejó de ser Simón. Luego se hizo un hombre llamado Pedro. Dios no solamente cambia tu nombre, Dios cambia tu forma de pensar. ¿Cuántas veces hemos huido de la verdad? Y Dios siempre te trae. ¿Cuántos de vosotros dijeron, me voy a ir? Y Dios los trajo. Porque Dios es el dueño de tu vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Y Él es el único recurso que nos queda. ¿Sabe qué debe hacer usted, joven? ¿Y usted, viejo? Agarrarse de la verdad. Agárrese de las promesas de Dios. Dios nos ha prometido cosas especiales. Agarrémonos de esas promesas. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero luche. Pero pelee. La bendición de Dios. Que Dios le bendiga en esta hora. Dios les bendiga, hermana, en esta hora.
¿Cuántas veces han huido de la verdad? ¿Cuántas veces hemos huido de las cosas? Y Dios nos las pone enfrente. ¿A quién no me quería encontrar? Me encontré, dice usted.
¡Cristo vive!
Por mucho que huyamos, nos vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrarnos con el recurso más grande que hay en esta tierra. Es Dios. Que Dios le bendiga. ¿Sabe? Después de aquel encuentro, aquel hombre ahora es una historia hermosa. De ese hombre que huyó y de ese hombre que luchó, agarró la bendición. Y hoy tenemos un pueblo, un país que se llama Israel. Y sabe, Dios es tan fiel que hasta hoy, en el 2015, Dios mantiene esa palabra que le dijo a este hombre. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan también los maldeciré. Hasta el día de hoy, cuidado, ni piense mal de Israel. Si piensa mal de ese país, le va a ir como le fue a Hugo Chávez. Hugo Chávez dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. Y allí le nació el cáncer. Terrible, ¿no? ¿Sabe qué debemos de hacer nosotros? Orar. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Dijo Jesús: de Israel la salvación viene de los judíos. Acuérdese que Jesús es israelita, es judío, y es su pueblo, y él pelea por su pueblo. Ahí está eso. ¿Sabe por qué está ahí? Porque hay un hombre que luchó. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos hoy en esta tarde? ¿Y cuántas hoy en esta tarde le dicen al Señor hoy: Señor, yo no ando huyendo, pero estoy seguro, cierto estoy, que yo no confío en el dólar, ni confío en el hombre. Mi recurso eres tú, Señor. Tú eres mi recurso. Ayúdame, dígale, para no buscarte en la aflicción solamente, sino en todo tiempo. Gracias por abrir mis ojos. Y hoy voy a orar por mis hermanos como si fuese yo el que estoy enfermo, para no pecar contra ti. Amémonos unos a otros. Sigamos adelante, que tenemos un Dios grande, que nos dice en esta hora, en esta tarde, nos dice el Señor que Él es nuestro todo para nosotros. Y que cuando usted se encuentre encerrado en problemas, en dificultades, no acuda a otra fuente, sino a Dios. Pónganse en pie en esta hora. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Ahí donde está. Ahí donde estás. Y se quedó Jacob solo con Dios. Quedémonos con Dios siempre. Quedémonos con Dios siempre. A solas con Dios en los momentos difíciles. Adoremos a Dios siempre. No esperemos salir huyendo en la desesperación, tener a Dios solo en la desesperación. No. Tengamos a Dios en todo tiempo. Yo quiero decirles a todos los presentes, ese Dios que cambió la vida de Jacob en Israel, Él cambió nuestra vida también. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y Él hizo un cambio radical en nuestra vida. Por eso en esta hora, yo quiero que le digas al Señor, gracias Señor, por darme ese nombre nuevo. Por renovar mi alma, renovar mi espíritu y hacerme una nueva criatura. Gracias Señor. Gracias por transformar y dar vida nueva a los hombres y a las mujeres. Gracias, Señor. Gracias, Padre.